El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, titulado Un Cristiano Verdadero 2, celebrado el 28 de octubre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y bueno, lo que yo hago, no sé si te has fijado, que cuando ya estoy a punto de dar un estudio sobre un versículo específico, pues saco mi hoja. Y entonces, ya es más fácil, ¿no? Entonces, dice capítulo 3 de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos acordamos de que esta es la epístola del gozo. Dios quiere que nosotros como cristianos estemos proyectando hacia afuera algo que no existe en este mundo, que es gozo. Al contrario, existe la angustia, el temor, zozobra, tristeza, desesperación, depresión y todo lo demás. Y nosotros queremos de alguna manera decirles a los demás que sí tiene solución lo que ellos están experimentando con tanta tristeza y desolación, y que pueden venir a tener gozo profundo. Y el apóstol Pablo nos lo pinta con mucha fuerza a través de esta epístola, aunque está por toda la Biblia. Inclusive, pues ya lo hemos citado, el versículo del Antiguo Testamento allá en Nehemías, que dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y es verdad, es algo profundo que Dios nos ha dado desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón. Fue un paquete de muchos beneficios increíbles, jamás pensé que se me diera tanto el día que yo recibí a Cristo en mi corazón. Y una de esas cosas es la posibilidad de tener a mi alcance de una manera muy fácil y certera gozo profundo permanente. Y el apóstol Pablo nos lo está mostrando con su propia vida. Y está diciendo, no tengas tú preocupación por mí. No me tengas lástima porque yo estoy mejor que nunca. Las tribulaciones son para mí realmente bendiciones disfrazadas porque me han hecho que yo esté más agarrado de Dios, que pueda yo trabajar más para Dios y que esté cumpliendo el trabajo que Él está haciendo en mí. No te dé cuidado de que yo esté aquí en la prisión y de que esté bajo sentencia de muerte quizá. No hay ese problema. Al contrario, yo quisiera motivarte a que tú tomes tu posición en el trabajo de Dios. Y ahora que yo estoy en la cárcel, pues tú hagas el trabajo que tú debes hacer para que nos multipliquemos y podamos llegar hasta el siglo XXI con el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y bueno, esta pequeña cartita de unas cuantas líneas llega a nosotros después de 21 siglos, intacta, tal como él la escribió, bajo la inspiración de Dios para nuestro provecho en este 2010. Y Pablo empieza el capítulo 3 recordándonos de qué se trata la epístola. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. no te goces en las cosas materiales, no te goces en que tienes salud, que tus hijos están bien, que las cosas están así o asá, porque eso va a cambiar. Yo estaba en el hospital, bueno, varias veces en esta semana, y me di cuenta de que yo he ido mucho a los hospitales para hablar de Cristo, y que Dios me ha dado el privilegio de ir a los hospitales como visita, para ir a ver enfermos allí. Le doy gracias a Dios por eso, de que los años pasan y todavía la máquina está trabajando bien. Pero sé también que un día seré yo el que ya estaré en el hospital con algo que me esté fallando, tarde o temprano sucederá. Entonces no es gozarme en que Dios, gracias porque tengo salud, gracias porque ya me salvaste de esto, me salvaste de aquello, porque finalmente no me salvaré. No es eso por lo que yo quiero dar gracias. Yo quiero, aquí dice, gozaos en el Señor. Gozaos en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. No se gocen en otra cosa, no tiene caso, porque cuando ya esa cosa te sea quitada, entonces no tendrás gozo. No, no es eso. Nosotros debemos de gozarnos a pesar de, no importa cuáles sean las circunstancias, porque nuestro gozo es en el Señor. Y bueno, y empieza el capítulo 3 porque vas a ver que en el capítulo 4 empieza igual. Quiere que no se nos olvide que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Es algo que está muy disponible, que no necesito la marihuana para estar feliz y contento. O necesito tener un coche nuevo o un viaje adicional para poder estar entusiasmado de que, ¡ay, ya va a llegar mi coche, me lo entregan dentro! No, ¿verdad? No lo necesito. En realidad, no necesito nada. Estoy contento como en este momento estoy. No necesito que me des algo porque tengo al Señor. Gozaos en el Señor. Y continúa diciendo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo hace lo que muchos de nosotros muchas veces tenemos que hacer, que es repetir y repetir y repetir para que, pues de alguna manera, sí se nos quede bien lo que se está tratando de decir. Y hay un tema que ha transcurrido los siglos y en donde es un tema muy importante, y él quiere que este tema, lo dice por muchas partes en la Biblia, él quiere que este tema sea algo que nosotros le pongamos mucha atención. Es el tema de tener la certeza de que nosotros somos cristianos. Porque es muy fácil decir que somos cristianos. Es muy fácil aprender el lenguaje del cristianismo. Inclusive hacer muchas cosas y no ser cristianos. Entonces, es un punto muy, muy importante. Y con frecuencia, pues vemos a personas que están años aquí con nosotros y no son cristianos. O personas que van a una religión allá afuera, judía, católica, protestante, de alguna manera que tenga algo que ver con Cristo y no son cristianos. Porque piensan que el cristianismo es algo que yo hago y no algo que yo tengo. Dios quiere que tú seas, no quiere que tú hagas. Claro que hay muchas cosas a hacer, pero deben ser la consecuencia de lo que eres, no hacer para que seas, ¿sí? Muy importante. Y entonces yo quiero que mi cristianismo sea un cristianismo vivo, sea una situación en donde la gente sí se impacta porque yo estoy viviendo lo que predico, independientemente de que yo no soy perfecto, de que tengo muchas faltas, pero algo hay que me hace que ellos vean a Cristo. Y es una cosa de todos los días, el lunes y en febrero y en Navidad, cuando tengo 20 años y cuando tengo 80 años, no importa. Nuestra vida está en Cristo. Es por lo que vivimos. No tiene otro objetivo mi vida. No podría tener. ¿Qué otra cosa podría ser? Cuando la vida no tiene ninguna seguridad, tu propia vida, la de tus hijos, tus cosas, para nada. Entonces sería absurdo que nosotros viviéramos por eso. Y sin embargo, a pesar de lo absurdo que es, la mayoría de la gente allá afuera por eso vive. Y les hablas de Cristo y sí te entienden, porque Dios ha puesto, dice la Biblia, eternidad en sus corazones. Pero de alguna manera no quieren pagar el costo. Pues se los voy a decir otra vez, dice Pablo. Se los voy a decir 100 veces. Se los diré cuantas veces sea necesario. A mí no me es molesto el deciros estas cosas. Y para vosotros es seguro. Es bueno que lo estén recibiendo y que ustedes estén examinándose si realmente son cristianos. O si nada más estás haciendo la finta, la aspirina a tomar para sentirte bien el jueves en la noche. El cumplir con Dios. Yo te cumplo, Dios. Yo voy mi media hora a la semana. Y oye, ya, no me pidas más porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Sí? Es más, estoy enojado con Dios, dicen muchos, ¿verdad? Qué absurdo, estoy enojado con Dios. Pero si es el único que te puedes hablar, ¿cómo te atreves a enojarte con Dios? Si no estás bien con Dios, entonces, ¿con quién estás? ¿Con tu perro o qué? Después te puede pasar lo que le pasó a Valentín. Bueno, ¿sí? Entonces, Pablo quiere que nosotros recapacitemos, meditemos a ver si nuestro cristianismo es real. Y estos versículos penetran fuertemente en ese tema. Porque hay muchos falsos cristianos. Y entre más falso eres, más quieres aparentar que no eres falso. Y entonces vienen los religiosos, que son los más falsos, que piensan que con sus cosas exteriores no solamente son muy espirituales, sino que son más espirituales que tú. Y Pablo dice, no es así. No estoy hablando de nada de eso. Entonces yo quiero que tú te convenzas poderosamente de que eres cristiano. Y si no, pedirle a Dios que arregle las cosas para que realmente lo seas. Que pagues el costo de ser cristiano, que es pues seguir a Cristo, tener dueño. Que sea el Señor. Kurios es la palabra. El amo. O déspota, también es la palabra, es la persona que está arriba del esclavo. Y nosotros somos esclavos, tenemos esa posición. No es ponerme al tú por tú con el amo. El esclavo no hace nada de eso. El esclavo solamente obedece. Siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. ¿Qué acaso hay alguien que te viene a servir? Y después de que te sirve, se sienta ahí contigo o se sienta primero que tú, dice por ahí un versículo, para nada. Sino ni siquiera le das las gracias porque no se sentó. ¿Por qué? Porque eso es lo que debía hacer. Ese es precisamente su trabajo. Y así es lo que debe ser. Entonces, en este versículo 3, que es el que vamos a ver nosotros en esta ocasión, y bueno, fíjate, ya tengo muy buena práctica de no tener que toda la Biblia aquí, nomás con mi hojita tengo suficiente, ¿verdad? El versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión, podría decir Pablo. Y decíamos la semana pasada, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? La circuncisión se remonta a Génesis 17. cuando Dios le da una señal a Abraham para que él tenga la señal exterior de que se ha entregado a Cristo. Y entonces los judíos tienen esta marca desde nacimiento. Todo bebé debe circuncidarse al octavo día. Y bueno, tú, Abraham, pues no te circuncidaste. Entonces, capítulo 17 de Génesis, tú y todos los tuyos se van a circuncidar en este momento, como una señal de que son míos, de que tenemos una relación, de que son cristianos, de que son de Dios. Bueno, y entonces, bueno, pues él lo sabe y dice, y será por generaciones. Y entonces los judíos empiezan con este ritual de la circuncisión. Pero la circuncisión, esta cosa exterior, era una señal. No era en sí el objetivo, sino era solamente una señal. La circuncisión no vale nada si tú no estás viviendo lo que debes de vivir. Nos vamos a Romanos capítulo 2, en los últimos versículos de ese capítulo 2 de Romanos, en donde dice la palabra de Dios, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y nosotros lo podemos trasladar ya no como ese ritual judío, sino a cualquier cosa religiosa que nosotros pretendamos hacer para con Dios en sustitución de una verdadera comunión interna con Él. No me digas que te vas hincado de aquí hasta Querétaro, porque eso no me apantalla. No sirve de nada. ¿Para qué lo haces? Si las cosas que tú haces diariamente en tu corazón van en contra de lo que me estás tratando de demostrar. ¿Para qué vienes a la Biblia todos los jueves, sin falla, todo el año? Y me lees la Biblia a diario. ¿Para qué? Si tú no haces lo que yo te digo que tú hagas. No me cuentes con ritos exteriores. Los ritos exteriores deben ser una señal de lo que traes adentro. Y tú lees la Biblia y la memorizas y la quieres practicar en tu vida y tienes un gran deseo de que eso sea para ti en tu vida diaria, porque eso es lo que traes desde adentro, que se proyecta hacia afuera con estas señales de tener una vida ordenada, de estar hablando de Cristo, de cargar tu Biblia, de decirles a otros el cambio que Dios ha hecho en tu corazón, de tener esa seguridad de vida eterna que Él da a todo aquel cristiano, de poder decirle no a muchas cosas con gran facilidad, porque eso no es para un cristiano que soy yo, y decirle sí a otras cosas, porque eso es lo que tú anhelas en tu corazón. No es tu obligación hacerlo para nada, sino eso es lo que yo quiero hacer. A veces me dicen a mí que los cristianos tienen muchas restricciones. Imagínate, ya no pueden hacer esto, ya no pueden hacer aquello, no puede ser, ¿verdad? Y le digo, pues estás equivocado, no sé en dónde te dijeron eso, pero el cristiano es el único que tiene libertad. Al contrario, ahora puedo hacer todo lo que yo quiera, con gran fuerza. Tú no haces eso. Yo sí puedo hacer todo lo que yo quiera. Lo que tú no sabes es lo que yo quiero. Eso sí no. Porque si tú me dices, bueno, pues entonces vamos a emborracharnos toda la noche en una super parranda, y yo te digo, sí, pero eso es que yo no quiero hacer eso. Yo ya no tengo un anhelo, un deseo de hacer eso. Entonces no es por ahí. Y ahora puedo decirte con gran libertad, no gracias. Antes estaba esclavizado a tener que decirte que sí, para quedar bien contigo, para escaparme de mi vacío, para mil cosas. Y ahora tengo libertad. Ahora puedo hacer lo que nunca pude hacer, que es realmente seguir a Dios, ¿sí? Al contrario. Y entonces dice Pablo aquí, nosotros somos la verdadera circuncisión, ¿sí? En donde no tenemos que ir a ver a Dios a un lugar específico, a una hora específico y por un tiempo específico, para nada, yo estoy con Él todo el tiempo, en cualquier actividad de mi vida diaria. Yo soy la verdadera circuncisión, dice Pablo. Nosotros los cristianos somos la verdadera circuncisión. Y nos acordamos que el estudio es el verdadero cristiano. Vimos el número uno la semana pasada de lo que no es un cristiano y hoy vamos a ver lo que sí es un cristiano, que es este versículo 3. Porque la semana pasada vimos lo que no es un cristiano. Guardaos de los perros, dice el versículo 2. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros era lo peor de la sociedad. No es como los perros hoy, aunque sí vemos muchos perritos por ahí totalmente abandonados en la ciudad, cosa que no debería pasar, pero ahí sí hay perros. Pero en ese tiempo los perros eran fieras, eran animales que realmente eran amenazantes contra la población. Porque eran como lobos que estaban en la basura, mordían a las gentes y, bueno, se las comían. Inclusive tenemos allá en Segunda de Reyes la instancia, ¿verdad?, que a Jezabel, conforme a la profecía, los perros se la comieron. Ya cuando fueron a enterrarla, dice, ya no hay nada aquí, pues es que los perros se la comieron. Porque los perros eran esa connotación, no era el cachorrito lindo que tienes en casa, para nada. Entonces tenían una muy mala reputación, sucios, con enfermedades y además peligrosos y todo esto, ¿sí? Y entonces se les llamaba a las personas de tercera clase, ¿sí? Los judíos le decían eso a los gentiles, los perros. Pero ahora Pablo usa esta muy específica connotación para contra aquellos que confunden a la gente diciendo que realmente son actos exteriores. Ellos son los perros. Ellos son los crueles que destruyen mi posible relación con Dios porque me hacen que esté todo confundido y que me hacen ver cuán importante es que siga todos los rituales de una religión que no sirven para nada y no me llegan a Dios nunca. Son ciegos, guías de ciegos, que ni ellos entran ni dejan entrar también a los demás. Bueno, qué fuerte les está diciendo a todos los religiosos o a todos los guías, a los falsos profetas, a los falsos predicadores que están predicando mal. Les dice, ustedes son perros. Y luego les dice, ustedes son malos obreros. Porque en lugar de ser un buen obrero, de ser un buen pastor que guía a las ovejas, ustedes son el mal pastor que destruye las ovejas. Y cuando viene el lobo son los primeros que corren. Y no les importan las ovejas, como dice Juan 10. ¿Sí? Ustedes son realmente terribles. Ustedes no ayudan, sino destruyen lo poco que se puede edificar. ¿Sí? Y Dios está contra la religión muy fuerte, de una manera muy... está por toda la Biblia, porque Él no quiere religión. Él quiere una relación personal. El que dice que está en Él, debe andar como en anduvo. Ah, tú eres cristiano, yo te veo el domingo, que llegas inclusive temprano y ahí estacionas tu coche, ¿y cuánto? Pero es el único pedacito que tienes y el resto de tu semana, terrible. Me cuentan que estás divorciado, me cuentan que tus hijos no te pueden ver, me cuentas que te emborrachas y esto y lo otro y además haces una serie de actos totalmente deshonestos, toda una vida que me habla muy poco. ¿Para qué vienes ese media hora, una hora a la semana? Es absurdo, hipócrita, sepulcros blanqueados, que se ven muy bonito por fuera, pero abre el ataúd para que veas lo que hay ahí, ¿sí? Y eso es lo que está hablando Pablo. Esos no son verdaderos cristianos, no los sigas. Ese no es el cristianismo. Para nada. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón y Él es tu Salvador, no sirve, ¿eh?, si Él no es tu Señor. Si Él no es el amo de todo. Si tu vida está realmente vinculada a Él como el Señor de tu vida. No, Él no viene a ayudarte. No lo tomes como ayudador. Él no es ayudador de nadie. Él es el Señor. Y Él quiere que tú entiendas eso. Y si no es tu Señor, si no es Señor de todo, no es Señor de nada. Y ahí es donde viene, pues, un mensaje muy fuerte. Para que tú veas el cristianismo como realmente debe de ser. No es venir un ratito. No es pedirle a Dios. No es orar. No es leer. No es tener una vida recta, inclusive. No es nada de eso. Va mucho más allá. Es hacer de Dios tu Señor. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice Pablo. Los mutiladores del cuerpo en la circuncisión, bueno, pues hacían la circuncisión y ya. Mutilaban el cuerpo, cortaban. No, no, ellos son mutiladores, ellos destruyen. No, va más allá. Queremos edificar. Queremos tener verdaderos cristianos. Ok, ya te entendí. Yo quiero ser un verdadero cristiano y yo quiero que tú me digas cuáles son las características de un verdadero cristiano. Y entonces Pablo nos las dice aquí en este versículo 3 de Filipenses 3. Empezando diciendo nosotros somos. Él se incluye. Nosotros somos la circuncisión, nosotros somos los verdaderos cristianos y también te voy a dar tres, podríamos darte muchas señales, inclusive yo tengo las mías, ¿verdad?, que siempre he usado toda mi vida cristiana, las he usado y les he dicho a la persona, a las personas, ¿tú quieres saber si tú eres cristiano o tú quieres saber si la persona aquella es cristiana? Claro que no podemos con gran certeza decir, ese es cristiano y ese no es cristiano. No podemos. Nosotros no podemos ver el corazón de nadie. Pero tenemos algunas señales que pudiéramos nosotros vislumbrar. Yo tengo tres. Uno, hay cambio en mi vida. Hay cambio en mi vida. Dos, yo anhelo leer la Biblia. Es un libro muy importante para mi vida. Es lo más importante de mi vida. Y tres, hablo de lo que estoy experimentando. Hablo de Cristo por todos lados, es mi tema. ¿De qué otra cosa hablaría? ¿Sí? Y Pablo aquí también nos da, que de alguna manera aquí están, ¿eh?, nos da tres características de lo que es un cristiano. Un cristiano. Y dice, primero, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Lo pone como número uno. Nosotros servimos a Dios. Esto es algo que Él produce sobrenaturalmente y no con esfuerzo propio. No es algo que yo me prometo el día primero de enero y entonces lo cumplo porque yo soy una persona muy disciplinada, yo soy una persona muy determinada y cuando yo digo algo, yo lo cumplo, yo así soy. Nada de eso, ¿eh? Para nada. Nosotros no podríamos con nuestro propio esfuerzo cumplir nada de eso. Él lo hace de una manera natural, de una manera sobrenatural. Sale. Me gusta leer la Biblia, inclusive a veces, yo me acuerdo específicamente de una persona que no voy a nombrar, que me decía, esta semana se me olvidó leer la Biblia. Ah, se te olvidó leer la Biblia. No lo puedo concebir. ¿Cómo se te puede olvidar algo tan trascendental? ¿No? Esta semana se me olvidó comer. Fíjate, nunca abrí el refrigerador, nunca, ni me pasó por la mente. Toda la semana anduve en otras cosas. No tomé ni agua. ¿Tú crees? Yo diría, pues la verdad es que sí estás bastante trastornado, porque el cuerpo te lo pediría. No, no puede ser, es absurdo lo que me estás diciendo. Y sin embargo, tan absurdo que es, lo oigo frecuentemente. No sé dónde puse la Biblia y esta semana no leí. Oh. Pues entonces hay algo muy básico que estamos perdiendo, ¿verdad? Nosotros no estamos sirviendo a Dios en espíritu. La palabra de Dios dice que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo es avivado, entra a tu corazón, despierta el espíritu tuyo que está muerto por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, estás muerto, tú naces de nuevo, tu espíritu tiene vida, necesita comer y la comida es la palabra de Dios y empieza una vida, te lo requiere, te dice, oye, dame de comer, así como el cuerpo te lo pide, así te lo pide también el alma, ¿sí? Y empieza esa vida en Cristo. Y la palabra de Dios es algo muy importante ya en tu vida. Y la traes por todos lados. Si sabes dónde está todos los días, claro que sabes dónde está. Y tienes varias Biblias y memorizas versículos. Y con los años inclusive, ¿dónde está ese versículo, Mari Carmen? Ay, Carlos, está aquí. Ah, no es porque eres una lumbrera, sino que ya lo tienes como parte de tu vida. Ya te lo sabes. Es que eres cristiano. Vamos a poner un versículo aquí, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando tengo a Cristo en mi corazón, es algo natural, que yo me someta a Dios. La palabra sumisión es una palabra muy difícil, es una palabra muy fea, es una palabra que no queremos usar, mucho menos para mi vida, a menos que venga Cristo. Porque cuando vengo a Cristo, me es natural, es muy sencillo someterme, porque eso es lo que más me conviene, eso es lo que yo anhelo. Que me carguen, yo me someto. Ojalá en él que yo pudiera de alguna manera tomarme la pastillita de Alicia en el País de las Maravillas, pero no la encuentro. Esa vez que te la pones y te haces chiquito otra vez. Y que yo tuviera 9 años otra vez, sería fantástico. ¿Por qué? Imagínate que ya dependiera yo de mis padres, hagan lo que quieran. Yo nada más me voy a jugar. Y ahí me avisan cuando está la comida. Qué bonito, ¿no? Qué padre, ya no podemos hacer eso, ¿no? No lo hacemos, pero sería fantástico. Sí, pero hay una situación. Tienes que someterte a tus padres. Tienes que obedecer. Ay, la verdad, no me importaría en esta época, ¿eh? Con gusto quiero ser niño otra vez. Y claro que me someto. Mira, tú pagas la renta, tú ves el coche y ves si hay focos y todo. Y haces, yo nomás quiero jugar y me someto. Tú, claro que me pongo los zapatos que tú digas que me pongan. Yo no los pago. Ya, ¿qué importa? Fantástico, cuando venimos a Cristo, anhelamos el someternos. Claro que sí, ¿sí? Porque ahora entiendo perfectamente. Aquí hay un pasaje muy bonito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que muchos de ustedes lo conocen, y es el de la mujer samaritana. La mujer samaritana que se encuentra a Jesús junto al pozo. Y Jesús tiene una conversación con esta mujer samaritana. Ella está muy sorprendida de que quiera hablar con Jesús, porque los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Hay una gran división entre los samaritanos y los judíos. Los judíos ven a los samaritanos como de tercera clase. Los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles. Se habían mezclado y ya no eran judíos, y entonces así como que eran lo feo. Segunda clase, los ciudadanos de segunda clase, pero Jesús sí habla con esta mujer samaritana. Y no solamente habla con ella, sino que le dice todo acerca de ella. Y entonces ella está muy sorprendida. 5 maridos has tenido, güera. No le dice güera, ¿verdad? No sé si era güera o no. Y el que ahora tienes no es tu marido. Oye, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú realmente sabes todas las cosas, cuando menos todas las de mi vida. Aquí en el capítulo 4, versículo 19, es lo que le dice la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces ella, como lo ve por profeta, le va a hacer algunas preguntas, porque ella está también muy confundida acerca de las cosas de Dios, porque tiene puros religiosos, y pues los religiosos la han confundido. Y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Nuestros padres, los samaritanos, mitad judíos, mitad gentiles, adoran en el monte Gerizim. Gerizim, que es el monte donde nos han dicho que debemos de ir ahí a adorar y no sé qué. Nosotros nada más tenemos parte de la Biblia, no tenemos todo el Antiguo Testamento, nada más tenemos los libros de Moisés, los primeros 5 libros. Entonces, como que no sabemos muy bien cómo está toda la situación. Y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Y la verdad, yo estoy muy confundido. Me dicen que tengo que ir a misa y que no sé qué y que no sé cuánto. Y otro me dice que no, pues el sábado es, tienes que ponerte tu gorrita, si eres judío, ¿verdad? Ir a la sinagoga. Si no, no, yo voy a ir. Y la verdad estoy muy confundido. Entonces tú que sabes todas las cosas, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esto es muy importante. Es muy importante para nosotros. Nosotros no tenemos que ir a un lugar específico a adorar a Dios. Dios es espíritu y quiere que nosotros le adoremos todo el tiempo con nuestra propia vida y que le sirvamos. ¿Cuál es el fin del hombre en la tierra? El fin del hombre en la tierra es conocer a Dios y servirle. Ese es el fin del hombre. Y si tú piensas que es otro, rescatar a mexicana, no creo que es por ahí, ¿verdad? Que nos regresen Texas, o si no les vamos a hacer guerra. Tampoco, no creo que ninguna, o tener un coche nuevo. Ese es mi fin. Mi fin es terminar mi vida con un coche nuevo. Y si es Rolls Royce, habré logrado mis objetivos. ¿Tú crees? Qué absurdo, ¿verdad? Inclusive una persona que en su testamento puso que la enterraran con su Porsche. Y bueno, pues la enterraron con su Porsche, ¿verdad? Media loca la señora, ¿para qué quiere el Porsche ahí adentro, verdad? Pero bueno, ahí la enterraron. Es absurdo todo eso. Nosotros queremos adorar a Dios y Dios quiere que lo adoremos con nuestra propia vida, aquí adentro. Que haya un verdadero amor, un verdadero gozo, verdadera paz, verdadero cambio. Que estemos contentos porque tenemos una relación con el Creador. Y lo servimos, dice la Biblia, en espíritu, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Los que en espíritu servimos a Dios. Nuestro espíritu, que es nuestra máquina, nuestro cerebro, nuestra computadora, nuestro yo no es ni las manos ni los ojos, ¿verdad? Es la máquina que traemos aquí adentro. Y eso está avivado con Cristo y anhelamos servirlo a Él. Nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y de esa manera tenemos comunión constante con Él. Y queremos servirlo, queremos agradarlo, queremos hacer las cosas bien, no porque si no las hago me pegan, no porque me pueden pescar, no, porque yo quiero agradar a Dios. Dios está en todo lugar, Dios sabe todo, Dios ve todo. Así que no puedo yo fallarle a Él, porque sabría Él inmediatamente todas las cosas. Mira lo que dice aquí, Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahí es donde yo quiero estar bien. Ahí me es muy importante tener la casa limpia. Ahí quiero servir a Dios. Acá adentro. Claro que se va después a proyectar hacia afuera, pero no quiero hacerlo de afuera para tener una casa bien adentro. No, 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 no es así. Es al revés. Necesito estar bien por dentro. Y fíjate una palabra muy importante que dice servir. Servimos a Dios en espíritu. Estamos aquí para servirlo. Él nos da órdenes y nosotros las llevamos a cabo. Sacamos nuestros folletos, vamos con las personas. Este martes tuve yo una noticia de una persona que realmente la conozco muy poco, pero la he visto mucho ahí en el club donde yo voy a hacer ejercicio. Se llama Paco. Y entonces me dijeron que él está ahora gravemente enfermo. Y entonces yo vi ahí a su señora, que bueno, quiero intuir que es su señora, porque realmente no los conozco. Y yo fui a ella. Y le dije: oye, me gustaría mucho que me dieras la oportunidad de platicar con él, de pues comentar algunas cosas ahora que está un poco enfermo. Y me dice: Carlos, yo creo que le va a hacer mucho bien y le va a gustar mucho hablar contigo. Y lo que me sorprendió más de todo fue que me dijo: Carlos, yo nunca he hablado con ella y con él muy poco. ¿Por qué sabe mi nombre? ¿Cómo es que sabe qué hago yo y por qué quiero hablar con él? Porque dice la Biblia que desconocidos, pero bien conocidos, ¿sí? Ellos saben. ¿Sí? Y nosotros nos dedicamos a servir a Dios. Claro que me voy a acercar a ella o a él o a la persona que me deje, porque estamos aquí para servir a Dios y llevar su mensaje a los demás, ¿sí? Porque queremos que sepan ellos, ¿cómo es que pueden tener una relación con Él? Entonces Dios quiere que desde adentro tú tengas ese verdadero cristianismo, que seamos la verdadera circuncisión, en donde hay amor que no tiene rival, en donde hay deleite que no tiene igual o contentamiento, confianza que nos da paz. Qué precioso el tener todas estas cosas que el mundo de allá afuera no te ofrece, no te las ofrece. Y no te las ofrece porque no las tiene. No sé si has ido a Liverpool últimamente y no tienen paz o gozo ni al 40% ni al 100%. No lo tienen, porque ahí no se puede vender nada de eso. Eso solamente se obtiene con el fruto del Espíritu, que entra a tu corazón cuando tú recibes a Cristo y te da todas esas manifestaciones: gozo, paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley, dice el versículo Gálatas 5, 22 y 23. Pero lo que caracteriza a un cristiano es lo que hace interiormente y no lo que hace exteriormente. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, la primera característica: de servimos a Dios en espíritu. Segunda característica de un verdadero cristiano, dice aquí, como lo pone Pablo en Filipenses 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. La gloria es de Dios, no es la gloria nuestra. No estamos aquí para gloriarnos a nosotros mismos, para sobresalir sobre los demás, para ponernos medallas, inclusive para Dios, ¿eh? ¿Tú sabes que yo soy el arzobispo de Canterbury? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Dónde está ese lugar? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sí? No tenemos ningún título, somos cristianos de lo más barato, común y corriente, y servimos a Dios. No te fijes en mí, no veas mi vida, porque mi vida no tiene nada que ofrecer. Ve a Dios, yo solo soy un mensajero, y por lo tanto la gloria es de Él. La gloria es para Él. No me digas que la corbata está muy bonita. No me digas que predico bien o predico mal. Nada de eso sirve. Nada más te estamos pasando un mensaje para que tú veas directamente a Dios. Primera de Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Sí? La gloria es de Él. Si memorizaste un versículo, lo memorizaste porque Él te lo permitió. La gloria es de Él. No me digas que tú eres una lumbrera en la memorización. No tiene, o sea, ahí ya tirarías todo por la borda. No, no hagas eso. Es de Dios. La gloria es de Él. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios mismo. Eran personas que buscaban las mejores sillas en la sinagoga, ¿verdad? Y traían su pompa y su tapete rojo y cuánto. No, no, no es nada de eso. Al contrario, los verdaderos cristianos ni los ves, sencillamente andan por allá atrás realmente trabajando para Dios. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No, Pablo no quiere gloriarse, no quiere que le besen la mano, ¿verdad? O que se le hinque, o que le den limosna doble esta semana. Todo eso es realmente muy absurdo, ¿verdad? No, para nada. No, no te fijes en mí, fíjate en el Dios que te estoy predicando y ve a Él. Él es el que te va a dar lo que tú necesitas. La gloria realmente es toda de Él, todo el crédito. Y el falso cristiano toma la gloria para sí mismo. ¿Sí? ¿Ya viste tú cuánto sé de la Biblia, Mari Carmen? No me digas que no estás apantallada. Es que yo realmente soy muy bueno. Qué absurdo, ¿verdad? El que nosotros actuáramos de esa manera. Imagínate cómo estaría el cielo, el infierno que sería el cielo. Mina diría, ¿tú sabes por qué estoy aquí en el cielo? Déjame contarte de todo lo que yo hice, de todas mis proezas que me han dado esta silla muy cerca. No, tú, pues te mereces la chocita que te dieron. Yo, imagínate qué infierno sería, ¿verdad? Pero no es así. Cuando nosotros lleguemos al cielo, diremos, yo estoy aquí, inclusive quizá por equivocación, pero mira, aquel señor que está allá me dejó entrar. Y por eso estoy aquí. Y alabado sea Dios, toda la gloria es de Él. Todo lo hizo, realmente lo hizo Él. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. Gracia quiere decir regalo. Pues es un don de Dios. No por obras. No, Señor, no por obras. ¿Para qué? Ahí está la palabra. Para que nadie se gloríe. Había un predicador que siempre decía, tres cosas van a ser muy sorprendentes para mí el día que yo llegue al cielo. La primera va a ser que voy a ver personas que yo nunca pensé que iban a estar ahí, pero que finalmente recibieron a Cristo en su corazón. Y la segunda, voy a ver que hay muchas personas que yo pensé que iban a estar ahí y no están. Pero la tercera es la más sorprendente, y es que yo voy a estar ahí. Y es porque Él lo hace. Él me va a dar entrada al cielo. La gloria es toda de Él. Y la Biblia está saturada de este concepto de que la gloria es de Él. Y Pablo, que bueno, es el hombre más espectacular que ha surcado esta tierra después de Jesús, lo dice constantemente en sus cartas. Primera de Corintios 15:10. de muchos versículos que pudiéramos leer de sus cartas. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué maravilloso el tener esa perspectiva, porque nos hace que ya no estemos peleándonos con nosotros a ver quién es mejor, ¿verdad? No, ya no se acabaron esas contiendas. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Qué bonito. La gloria es de Dios. Y cuando tú eres cristiano, de alguna manera sale de que hay humildad en tu vida, de que realmente tú no estás haciendo nada, sino Dios está trabajando en tu vida. Eres como el hijo pródigo, allá en Lucas 15. Vamos a ver lo que dice Lucas 15, en el hijo pródigo. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Esa es la actitud que tiene el cristiano. Y lo ves y dices, ah, esa es la, mira, ahí va la característica. Ese es cristiano, míralo. ¿Sí? No es una falsa humildad que muchos podrían tener, ¿verdad? Se ponen guaraches y se ponen una ropa que por ahí reciben muy vieja y se ponen a pedir limosna en las esquinas, ¿verdad? Y yo sí, soy muy, no sé, nada de eso. No, sino verdaderamente ves esa humildad en donde Dios los puso para la gloria de Dios. Sí, hay que gloriarse, claro, pero nos vamos a gloriar en Cristo Jesús. Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Sí, claro que yo me glorío en Cristo, dice Pablo, ¿no? Y la tercera cosa que también Pablo nos dice aquí en este pasaje de un verdadero cristiano, y dice, no teniendo confianza en la carne. Si en alguien yo no confío, es en Pablo. Yo no confío en Pablo. No, hombre, es terrible. Mira, ese tipo, si me descuido, me pega muy duro. Me hace que me desvíe, me hace que me caiga. Yo no quiero confiar en la carne por muchas cosas que yo tenga. Ahí no debo de ser, porque ese camino siempre me ha causado muchísimos problemas. Pero tengo una carne no redimida, una carne de pecado, que si la dejo fácilmente me lleva por un camino equivocado. Y entonces me hace que yo esté contra Dios y que haga cosas que a Dios no le agradan y que termine muy mal. Y una característica del cristiano es que conoce quién es. ¿Sabes quién soy yo? La peor cucaracha que ha surcado por esta tierra. Es verdad. Tú no me conoces a mí, yo sí me conozco a mí. De lo que soy capaz y cuántas cosas hago en la mente que si pudiera las haría yo inclusive exteriormente. Yo sé quién soy, soy terrible. Por eso vine a Cristo, por eso me puse a sus pies, por eso vi la necesidad de un Salvador, porque yo sé quién soy. No quiero confiar en esta persona. Miserable de mí, dice Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, me las sé todas. Mentiras, envidias, intrigas, codicias, celos, contiendas. Y mi lista es muy grande, ¿eh? Lascivias, todo lo que quieras, ¿eh? Me las sé todas. Es más, fíjate, cuando estuve en la escuela, yo no tuve que tomar un curso de nada de eso. Es más, exenté. ¿Sabes por qué exenté? Porque ya me lo sabía. era el número uno. Y todos los demás también. No dan cursos de eso. Es inútil. Es absurdo. Te dan cursos de lo otro. A ver si te entra algo. Pero no es con cursos, es con Cristo Jesús, quienes entendemos que yo no puedo tener confianza en la carne. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo podrías tú justificarte para con Dios? Dice la Biblia que no habrá nadie que va a abrir la boca cuando estemos con Dios. Nadie. Dios, deja. No puedo decir nada. ¿Qué voy a decir yo? Si yo mismo sé quién soy yo. Yo no confío en la carne. Y hay algo aquí para terminar muy importante. La conclusión realmente de esto es que yo me puedo sentir mal por mi pecado, pero es por las consecuencias. Es por mi culpa. Porque a lo mejor me pescan y ya no puedo tener el nombre que debo tener o algo así. Y no por su maldad inherente. Por lo que produce el pecado. Y no por la maldad que me hace pecar. Tú sabes que tú no pecas para que seas pecador, sino que por ser pecador tú pecas. Tú eres un pecador declarado. Y te delata lo que haces. Pecas. ¿Sí? Y cuando vienes a Cristo, ya no quieres pecar, no por las consecuencias, sino porque ya no quieres tener esa maldad inherente. Que Cristo ahora te ha salvado de ella. ¿Sí? Has, dice la Biblia, nacido de nuevo. Te has arrepentido de las cosas que has hecho porque quieres agradar a Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Maravilloso versículo, ¿sí? Yo quiero apropiármelo para mi vida, ¿sí? Y de esa manera tener esa característica de que yo soy cristiano. Entonces, el verdadero cristiano es aquel que entrega su vida a Cristo. No me digas cuánto haces por Cristo, ¿eh? No me digas Señor, Señor, y no haces lo que te digo, no sirve para nada. En aquel tiempo te diré, apartaos, hacedores de maldad, porque no es lo que haces lo que me interesa, sino cómo está tu corazón. Que realmente Cristo sea el Señor de tu vida, en la mañana, en la tarde, en la noche, diario, todos los días. Ese es un verdadero cristiano. Esa es la característica de cristiano, seguidor de Cristo. Me parezco a Cristo, voy detrás de sus pisadas. ¿Sí? Bueno, pues ojalá y esto te esté haciendo recapacitar. Y que no digas, no, yo tengo en Cristo, ¿cuántos años llevo? No, hombre, llevo como 1,000. Y la verdad, o sea, ya me sé todo. No, si no es saber todo. Es realmente estar entregado a Él. Ni siquiera es hacer todo. No, ni eso, porque no lo harías de todas maneras. Es entregarte a Cristo y que Él sea el Señor de tu vida. Realmente esa es la solución. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor realmente que esto sea una realidad en nuestra vida. Señor, en esta noche yo vengo a ti realmente para reconfirmar mi decisión de que tú seas el Señor absoluto de mi vida. De que yo tenga mi Biblia y reciba instrucciones y con gran gozo las lleve a cabo por lo que tú has hecho por mí. Tú fuiste a la cruz y ahí pagaste por mis pecados, para que ya no tuviera ninguno y pueda entrar al cielo. Y como prueba de eso, eres mi Señor, el dueño absoluto de lo que soy, de lo que tengo. Todo es tuyo, Señor. Yo quiero servirte en espíritu. Que la gloria sea tuya. Que nunca confíe en mi carne. Que tú estés en el centro de mi corazón, sentado en el trono de mi vida, guiándome, llevándome de la mano al camino eterno, a la vida eterna que tienes preparada para mí, para todo aquel que ha entregado su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por ello.